Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con Cañete, Mónica, Senabre, Siro, Roberto, Fouto, Arauz, Angelito, está todo el mundo. Estábamos comentando aquí ahora, Cañete, que no te creemos eso de que nunca habéis echado un entrenador. Lo siento, pero...
Me da igual lo que comentéis. No, da igual, pero es la verdad.
No, vamos.
No, hombre, yo tenga ganas, imagínate, yo tengo ganas de que ese entrenador se vaya porque no me gusta, porque es muy malo, porque no juego con él y porque no vas a ninguna parte. Sí, muchas veces. Pero eso no significa que nosotros hayamos movido ninguna pieza para que se vaya.
Algo abrimos.
Esa es la realidad. Yo no he vivido eso. Yo he vivido, pues, un equipo
con
más Koeman ilusionado.
No se te, ¿con Koeman no se te pasó por la cabeza mover algo para...?
No, no, porque al Real ya había movido él la ficha, había hecho este fuera. O sea, que yo ya estaba, pues, tranquilamente yendo a entrenar cuando podía, cuando me dejaban y ya está. Pero que lo que te quiero decir es que hay entrenadores que... El mérito del entrenador es conseguir el compromiso del grupo.
Vale.
Oye, y a partir de ahí los entrenadores son buenos cuando consiguen el compromiso y malos cuando no lo consiguen.
Cañete, Cañete, ¿tienes silla de youtuber también tú?
No, tengo una silla... es youtuber.
El claro. Youtuber, él tiene canal de YouTube. Muy seguido.
Yo voy a tener que pedir una de estas.
Es de gamer, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De gamer.
Ah, de gamer, eso, no de youtuber. De gamer.
No, esto es una silla que es una réplica de un baquet de competición de coches y esto es más antiguo que todos los gamers.
¿Estás muy cómodo ahí? ¿Estás muy cómodo, no?
No, estoy muy cómodo, pero es que no tengo trípode y tengo aquí un libro, otro libro, una caja, otra caja para esto, el rollo este que has metido ahora con la televisión y tal. Hasta me he puesto
el rollo
y
todo.
El rollo. Hasta me he puesto camiseta y todo. Mira la sudada que llevo.
Porque siempre entrabas en la radio desnudo, de cuerpo, de cintura para arriba.
No, en verano sí, en verano sí.
Pues escucha una cosa, te voy a decir
en
serio.
En verano, nosotros hemos pelotas, dicho,
ahora te hablo en serio, te hablo en serio. Hemos dicho que esto es trasladar la radio a la pantalla. Tú
no
tienes que sentirte como eras hasta ahora.
Puede, no.
¿Cómo que no se puede? Si quieres hacer el programa sin camiseta,
mis hijas entraban por aquí, no sé qué, y papá, mañana que a las 9 nos tenemos que levantar y yo, esperaros que estoy trabajando.
¿Qué camiseta llevas? ¿Qué camiseta llevas? ¿Qué pone la camiseta? A ver.
Cañete Tower.
¿Cañete?
Mira.
¿Cañete Power?
Chula,
¿eh? Ah, Tower. Toalla. La toalla de Cañete. Vale, vale, muy bien.
Sí, es que he visto que estaba Siro, que estaba Fouti, que estaba Alcalá. Sí. Digo,
el dibujo parece Oliver Kahn, ¿eh?
Necesito Power. Necesito Power. Es, el dibujo soy yo. Y Oliver Kahn es un gran portero. No hay ningún problema, Siro. Rincón.
Elena Condis, Barcelona.
Hombre.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo voy arreglada de cintura para arriba. Después ya chanclas.
Vaya,
sí.
Vaya por
de cualquier manera.
Pero qué forma de... Por favor, hombre. Vamos a ver si mantenemos un poco
callaos
las formas.
Todos,
¿eh?
Sí.
No querías radio, ¿no querías radio?
Sí, pero...
Ahí tienes radio.
Que la audiencia de 13 es otra cosa, ¿eh? O sea, no... No, esto no es Twitch, ¿eh?
Y creo que no soy la única, porque si se levanta Senabre también tiene mala pinta, ¿eh?
Yo no tengo problema de enseñar mis pantalones cortos.
Vale.
Mi
bueno, vamos a hacer lo que se hacía en la radio cuando lo escuchaban, que es contar las noticias como si la gente no estuviera viendo absolutamente nada. Lo último, bueno, ¿quieres ampliar algo de lo de Jordi Alba, Elena?
Sí, lo que hemos contado, que Jordi Alba no quiere moverse. Su voluntad es seguir en el Barça, cumplir su contrato. Le quedan 2 años. Le ha sorprendido la noticia del principio de acuerdo entre el Inter de Milán y el Barça. Él desconocía el interés. Y en el club, lo que me dicen varias fuentes del Barça es que este interés del Inter de Milán sí existe. Que ha habido algunos contactos, pero no creen que vaya a concretarse ninguna operación porque no ven a Jordi Alba predispuesto a una salida. Aunque hay voces dentro de la directiva que consideran que podría reconsiderar su postura, recapacitar, porque ya no es titular indiscutible. Alejandro Valde le ha sentado en los 2 últimos partidos y puede llegar a ser, me decían, el tercer lateral izquierdo si finalmente mañana se concreta la operación Marcos Alonso.
Pero te iba a decir que en el club dicen que puede reconsiderar su postura. O sea, mañana puede... ¿Sí?
No, bueno, hay gente que... No. Ellos creen que no va a
salir
y que Jordi Alba quiere quedarse y va a cumplir con su contrato, al menos esta temporada. Pero algunas personas dentro del club consideran que podría replantearse su postura tan contundente de quedarse.
Hombre.
Porque aquí no tendrá la condición de titular indiscutible como en los últimos años, como en los últimos 12 años.
Senabre.
No, que iba a decir que le quieren hacer entrar en razón o convencer, pero vamos, es yo diría que es predicar en el desierto, es como lo de Piqué, ¿no? Que le dijeron, vete, si te quieres quedar, quédate, pero que sepas que no vas a jugar. Entonces Piqué les dice, no, yo me siento con fuerzas de convencerte, aunque traigas al mejor central del mundo. Y supongo que Jordi Alba debe pensar lo mismo, y está en su derecho de pensar lo mismo, pero claro, el club...
Sí, pero cuando ya le han demostrado en la tercera jornada que dos días claro. No es el titular, cuando si mañana llega Marcos Alonso... Pues es, ¿merece la pena seguir luchando aquí contra corriente o me pongo a jugar en un equipo bueno? Pues el Inter es un equipo bueno. Y al Mundial y demás, ¿no? Otra cosa es a lo mejor Piqué, pues que no ha tenido esa posibilidad. Porque de primeras, cuando te sueltan esto, tú dices, pero yo me voy a ir de aquí si yo soy mejor que estos, ¿no? Siempre piensas eso. Pero luego llega el momento de decir, sí, no sé si soy mejor o no. Ya empiezo a dudarlo, pero por el entrenador, que es el que cuenta, a mí no me pone. Y si no me pone un día, bueno. Y si no me pone dos, bueno. Pero ya no me ha puesto dos, el equipo ha funcionado fenomenal y a mí ya me empieza a entrar la ansiedad. Entonces vamos a ver qué pasa mañana.
Tres meses de mercado. Y el último día, 24 horas, a un tío que ha marcado recientemente la historia del Barça, mejor lateral izquierdo que podemos recordar, le van a hacer esto, le van a empujar a irse.
Es cierto lo que dices, pero la historia está en que se han jugado tres partidos de liga y ha sido suplente en los tres.
Titular en el primero.
Titular en el primero, suplente en los otros
Xavi
dos.
Xavi le condenó al banquillo en los dos siguientes cuando nunca le había sentado, nunca había sido suplente Jordi Alba con...
Y eso le nada a pensar hasta qué punto es una decisión deportiva o hay algo más detrás, interés económico forzar su salida.
Es que, decisión deportiva.
Estamos hablando
desde el momento
de falta de respeto a iconos deportivos de club que le estás empezando a
marcharse.
No es una falta de respeto.
Que no.
Aquí hay una decisión deportiva evidente, que el primer partido lo juega y lo juega muy mal, y su compañero juega los otros dos y los juega muy bien. Esa es una realidad.
Un rendimiento deportivo por un pico bajo de forma.
Si Jordi Alba la estuviera rompiendo,
un pico bajo de forma no puede impulsar a echar del club como se le quiere echar en 24 horas.
Has dicho que ha marcado el
Barça. No todos a la vez. Voy a ordenar. Siro, que no has hablado. Siro.
Que digo que nadie lo está echando. O sea, nadie lo está echando. Él tiene un contrato y si al final decide quedarse, pues se quedará. O sea, pero que este año lo iba a tener muy difícil, ya lo sabía Jordi Alba antes de que empezara la temporada, y lo sabe Gerard Piqué, porque Xavi habló con ellos y
yo creo que Jordi Alba no lo sabía. Xavi no fue tan directo como con Gerard Piqué al finalizar la temporada. De hecho, yo recuerdo en la gira de Estados Unidos cuando le preguntamos a Jordi Alba por su posible competencia, dijo: Alejandro Valde está preparado y puede ser el lateral izquierdo en un futuro. Es decir, él se sentía titular indiscutible. Ahora se ha visto en el banquillo y ve que se filtra que podría haber el interés del Inter de Milán.
Pero yo creo que no
es la misma situación que la de
Piqué. No es la misma situación, pero lo que vamos a obviar entonces que porque tu información es la buena, que Xavi hablara con él. Pero lo que sí es verdad es que durante todo este verano, en los mensajes que han llegado, es que el Barça estaba buscando un lateral izquierdo.
Sí, claro.
O sea, y que uno de ellos era Marcos Alonso. Y se ha venido diciendo, entonces, blanco
sí,
y botella leche.
Pero el Barça ha buscado un lateral izquierdo cuando Xavi todavía veía a Alejandro Valde verde. Y ahora le ha dado la oportunidad en dos partidos y les ha sorprendido a todos.
Pero que si venía Marcos, Elena, no era para ser reserva. Cuando tú fichas a un tío que viene del Chelsea, no era para ser reserva. Independientemente de que después, en vez de ser tercer lateral...
Para hacerle competencia a Alba.
Lo que está claro es que si Jordi Alba la estuviera rompiendo, estuviera en un momento de forma, nadie le querría poner en esta situación. Es decir, aquí el tema es que Valde...
¿Cómo ha pasado en otros años?
Claro, Valde ha jugado y ha jugado muy bien. Ha jugado mejor que Jordi Alba. Eso no es incompatible con lo que dice Roberto, que es cierto que es el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça, probablemente. Pero una cosa, Sergio Ramos es de los mejores centrales de la historia del Madrid, y cuando el Madrid decide no renovarle, lo aplaudimos, que viene el Madrid, bueno, ¿qué tal? Pues el Barça necesita tomar decisiones con sus vacas sagradas.
Vamos a cerrar el asunto del Barça con lo de Aubameyang, que tiene la mandíbula rota, y esto forma parte de las consecuencias del asalto a su casa, ¿no, Elena?
Sí, tiene una fisura. A mí, por lo que me dicen, estará unas 3-4 semanas de baja, así que podrá regresar tras el parón. Y esto no debería impedir su traspaso al Chelsea. Es cierto, lo contaba Pedro Morata después de la primera reunión de la mañana. Se han roto las negociaciones, ha habido ahí una partida de ajedrez entre los dos clubes, pero ahora se están reactivando en una segunda reunión telemática que han mantenido Mateu Alemany y el Chelsea. Confían en mañana poder cerrar su salida. Aubameyang está en casa, en Castelldefels, con su familia, a la espera de tener luz verde para viajar a Londres. Lo que pasa es que el Chelsea quiere incluir a Marcos Alonso, exigía esta mañana incluir a Marcos Alonso en la operación, y el Barça le ha dicho que no, que quiere que sean operaciones independientes porque les interesa más por el dinero del traspaso y por el fair play. Y mientras tanto, los agentes de Marcos Alonso han estado tanto esta mañana, casi cuatro horas, como esta tarde también seguían allí en el despacho de Mateu Alemany, pendiente de cómo evolucionaba el tema Aubameyang, porque, claro, ellos también quieren saber si se puede realizar esta venta para concretar la llegada o no de Marcos Alonso.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Déjame contarte también que Braithwaite, el Barça ya ha tomado la decisión de rescindirle el contrato. Me dicen que mañana van a hacer el comunicado de forma oficial. Le van a pagar el finiquito. Y Dest, tenemos confirmado que se va a ir cedido al Milan, con opción de compra final de temporada por 20 millones, y van a asumir su ficha íntegra.
Gracias, adiós, hasta luego.
Adiós.
Pedro Morata, hola Pedro.
Hola Juanma, a todos, buenas noches.
Buenas noches. Creo que tienes alguna última hora.
Sí, sobre Aubameyang. Bueno, antes que se me olvide, para meterlo en el cesto de lo que estabais hablando de Jordi Alba, de las ganas que tiene el FC Barcelona.
Perdona, te estoy viendo con esas gafas, pareces Carlos Herrera un poco, así como... a que tiene un aire, Carlos Herrera.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Tienes un aire.
Señores,
me alegro, buenas noches. Dilo.
Estuve comiendo con él en Villaricos, un arroz maravilloso, que él es de buen comer. No, la verdad que
perdón,
estoy probando...
¿Tú qué porcentaje de arroz y de fumete hay que echar para que salga como te sale a ti esa ese fina capa?
A mí me gusta el arroz
muy seco, muy pegadito
y medio meñique de altura.
¿Y cuánto fumete es eso con la taza de arroz? ¿Una taza de arroz cuánto es?
Yo, Juanma, es que solo sé comérmelo, no sé hacerlo.
O sea, los que cuelgas tú no
sabes. Cocinar no ha cocinado en la vida, pero el pico lo tiene fino, ¿no? El Herrera.
Exacto,
tú eres el que tiene el pico fino.
No, Carlos, mucho mejor que yo, y yo le sigo para saber dónde va a comer él.
Bueno, vamos con las noticias.
Sí, vamos.
Mi querido Pedro.
Que no se me olvide, 30 kilos, lo digo a efecto de más respeto, menos respeto, sin entrar en debates, ¿eh? Pero que el FC Barcelona aliviaría muchísimo su salario, porque es que, no sé si lo sabéis, pero Jordi Alba son 30 millones brutos su salario esta temporada. Y sobre el tema de Aubameyang, esta mañana hubo una reunión muy tensa, telemática, que prácticamente se rompió la operación. Los agentes del jugador continúan en Londres y esta tarde, utilizando palabras textuales, han rescatado la operación. ¿Cuál es el problema? Que el Chelsea inicialmente hizo una oferta hace días, que ya lo contamos, de 15 millones de euros más 5 en variables. El FC Barcelona remoloneó para tratar de sacar más dinero y el Chelsea pues enfrió la operación. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas, Juanma? El Chelsea ha ofrecido 7 millones y medio de euros más Marcos Alonso en propiedad. ¿Cuál es el problema? Que el Barcelona no quiere ahora a Marcos Alonso, no por nada, sino porque prioriza con el poco fair play que tiene el firmar un lateral derecho. Y impone el Chelsea que entre Marcos Alonso. ¿Cómo puede salir esta operación? Yo creo que el Barça, si el Chelsea llega a los 13 millones de euros más Marcos Alonso, creo que van a aceptar la operación. Eso se sabrá mañana,
vale,
por la mañana.
Vamos rápido, que vamos
sí.
Abiertamente contra lo que decía García.
Vale,
a ver,
vamos allá.
RDT, ¿alguna última hora?
Sí, ha estado esperando hasta última hora los agentes a ver si el Sevilla definitivamente ha sido un movimiento, que no lo ha hecho. El United, como no ha salido Cristiano, tampoco. El Chelsea, como está centrado en Aubameyang, de momento tampoco. Y hoy el Fulham ha hecho un movimiento firme por el futbolista. ¿Qué ocurre? Que el jugador está esperando a ver si le sale una oferta mejor de la Premier. También han contactado con él Aston Villa, Leicester, Everton, Galatasaray y Fenerbahce.
Vale,
cuando el jugador tenga una oferta concreta, que la que más concreta tiene en este momento es el Fulham, la trasladará al Español, que parece que acepta que tendrá que ser una salida con cesión, no con venta.
Que no espere mucho, ¿eh? Que no espere mucho. Y la última, lateral izquierdo del Getafe. ¿Va a fichar un lateral izquierdo?
Sí, están intercambiándose documentación ya, porque lo de Lato se les ha caído. Están intercambiándose documentación con Jordan Amavi, que es un lateral izquierdo francés del Olympique de Marsella, que ha jugado poco. Y esta es una opción que tiene ahora mismo el Getafe, porque necesitan firmar un lateral izquierdo. Que no se me olvide decirte que se ha confirmado, como has dicho en el encabezamiento, la llegada de Munir al Getafe, le ha rescindido el contrato el Sevilla y por lo tanto firma en el Getafe una temporada. El Elche se ha metido por medio cuando ya estaba cerrado Abde con Osasuna, con acuerdo con Osasuna y con el Fútbol Club Barcelona. Ha ido el presidente del Elche a Elche, donde vive la familia de Abde, y los ha convencido para romper el acuerdo que tenía con Osasuna. Y Juan Mata, ojo, porque el Valencia hace dos días, Corona, llamó al padre de Juan Mata, que es su agente, y le dijo que si le lograban liberar suficientes fichas, que ellos tenían interés, que les esperara, que tenían interés en firmarlo. Pero ya tienen fichas liberadas porque se ha ido Soler, se ha ido Rassi, se ha ido Brian Hill, va a venir Illaiz Moriba cedido, porque les cuesta más barato que Denis Suárez, y ahora pueden tener fichas libres. Así que Juan Mata está deseando que el Valencia le concrete una propuesta porque le encantaría volver al conjunto valenciano.
Ojo a Mata mañana, ¿eh?
Sí, pero
también,
esa gente libre Mata, ¿no?
Sí,
Pedro,
esa gente libre.
Sí, podría... puede firmar después. Sí, después podría después firmar.
Ah,
sí,
vale,
sí.
vale. Bien, bien,
sí,
bien, Couto.
Podría firmar después del 31
¿Hasta qué punto Corona manda ahí en la decisión?
Bueno, no tenemos tiempo ahora de analizar los mandos, la cadena de mandos en el Valencia. Gracias.
No pasa, a ver si lo van a firmar o no.
Gracias, Pedro. Mañana en COPE Valencia te informas a las 3 de la tarde.
Gracias.
Hasta luego, Pedro.
Adiós. Hasta luego. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Dónde estás?
En Palamós, en la Costa Brava.
Qué bonito.
Hombre, buen sitio.
Oye, las gambas. ¿Cuánto tiempo hay que tener las gambas en la sal para que no queden...?
Vas a contrarreloj, pero las cosas de cocina...
Vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta, un momento, ¿no?
Sí, sí. Está.
Qué bueno. Oye, cosas de la Premier. Cristiano, ¿se queda seguro en el United? A pesar, lo ha dicho Ten Hag, que la plantilla es esta. ¿Eso quiere decir que mañana es imposible que haya una sorpresa con Cristiano?
Se queda, lo han intentado colocar, que sepamos, Jorge Méndez ha hablado con el Bayern Múnich, con Atlético de Madrid, el Chelsea, Barcelona, el Nápoles, el Olympique de Marsella, el Sporting de Lisboa, y nada, no salió. Lo que se queda es un jugador que sabe lo que es la élite, no disimula nada cuando lo que ve es mediocridad, nadie ha, siempre ha sido así, no ha cambiado nada, pero ahora piensa que con 37 años es más importante o se le debería respetar más de lo que se le está respetando. El nuevo entrenador Ten Hag pensó, puedo utilizarlo, y luego pensó, no, mejor que se vaya. Y hoy ha dicho que se va a quedar, pese a que ha intentado salirse. Es un jugador que ahora mismo están saliendo un montón de historias de cómo se ha comportado dentro del vestuario, cómo se reunió, cómo junto a un grupo de amigos, tipo Varane y Pogba, y se reunió con el entrenador anterior, Rangnick, para decir, Maguire tiene que salir del equipo. A lo que Rangnick contestó, cuando Maguire esté aquí, se lo digas a la cara, pues igual me lo pienso. Y así, siempre ha pensado en él y creo que insiste en esa idea. Se queda de momento, no hay otra salida.
Vale, el mercado que ha sido multimillonario en las últimas horas, lo de Anthony, lo de Fofana, tremendo, ¿no?
Sí, Anthony, 22 años, viene del Ajax, le costó 27 millones al Ajax, lo vende por 100 millones, estaba desesperado por tenerlo desde principios del verano. Se está trayendo un montón de holandeses o gente que ha estado en Holanda, tipo Lisandro Martínez, que estuvo en el Ajax, Eriksen, que también jugó en el Ajax, el lateral izquierdo Tierer Malacia. Está cambiando la cultura del club y también las caras para jugar como quiere que juegue en él. Y luego, efectivamente, has hablado ya de Wesley Fofana, que es un jugador buenísimo, 21 años, pero es un fichaje arriesgado porque jugó solamente 7 partidos la temporada pasada. Pero haya dicho Gary Lineker que es el joven defensor con más talento del mundo. Y el fichaje de Fofana supone 1.900 millones de euros que se ha gastado la Premier ya, superando el récord anterior de 1.650 millones del 2017. Y esperamos que pasen mañana porque yo creo que van a caer algunos más.
Sí, ¿eh? Mañana puede estar bien el mercado. Y lo último, lo de Pogba, el culebrón Pogba, que es peculiar todo lo que está pasando con este asunto.
Es para una serie de Netflix, está claro. Se destapó el asunto, como contaste la semana pasada, cuando Matías, el hermano mayor de Paul y exjugador del manchego Ciudad Real, por cierto,
sí,
publicó un vídeo enigmático en sus redes sociales. Venía a decir que pronto ofrecería grandes revelaciones referidas a Paul, a Rafaela Pimienta, que es la heredera profesional de la gente de Mino Raiola, y de Kylian Mbappé. Bueno, lo que se ha destapado es que, para que Mbappé, musulmán como Pogba, cayese lesionado, Pogba acudió a un morabito, que es un líder espiritual, que suelen tener un gran poder de decisión y respetado entre las tribus africanas. La familia de Pogba es de la República de Guinea. Y algunos de estos morabitos practican brujería. Pues según Matías, esa brujería que va en contra de la creencia musulmana la utilizó Pogba para intentar lesionar a Mbappé. A dos meses del Mundial, la prensa francesa viene a decir que la cosa está complicada, que no ven a los dos jugando juntos. Ya veremos cómo se soluciona eso. Y hay más, como parte de ese chantaje que supuestamente está sufriendo Pogba. El pasado marzo, durante una concentración de la selección francesa, fue a visitar a su familia en las afueras de París y cayó en la trampa de dos amigos de la infancia. Fue intimidado por unos encapuchados que llevaban fusiles de asalto. Los chantajistas exigieron 13 millones de euros, tres de ellos de entrega inmediata, como pago por servicios prestados en el pasado. Una protección, la llaman protección discreta, a Pogba y a su familia. Pogba, con urgencia, intentó retirar 3 millones, su banco rechazó la operación, pero sí pudo obtener 100.000 euros que entregó a los extorsionadores. A continuación declaró a la policía que se sintió amenazado y firmó un papel en el que se comprometía al pago de la cantidad. Esto es importante, porque según Pogba todo esto es un complot en el que participa también su hermano Matías, pero su hermano Matías dice que la cosa es más complicada que todo eso y que Pogba realizó los pagos sin coacción.
Perdón, Guillén, ¿el dinero se lo reclaman por qué? ¿Que presuntamente qué había hecho Pogba para que esta gente tuviera en su poder esa capacidad de coaccionarle?
Bueno, dicen que apoyaron a Pogba desde su infancia, le ofrecieron una protección discreta a él y a su familia y que a cambio no recibieron nada y que es hora de cobrar. Vale, eso vale. Es como lo explica Pogba, por cierto. Esto es importante porque no todavía la historia no está clara. Porque lo que dice Matías es, y ahí continúa el misterio, en otro vídeo dice, el público se enfada y acusa traición al hermano mayor, que es él, Matías, sin saber nada. O sea, el hermano mayor se ha visto obligado, cuenta Matías, a hablar públicamente porque corre el riesgo de perder la vida o la libertad por culpa de su hermano menor, o sea, Paul, que lo quiere muerto o preso. Pero bueno, no es más bien el hermano pequeño, dice, quien le habría traicionado.
Oye, espera, Roberto Morales, tú fuiste compañero en el chiringuito de Matías Pogba. Sí. ¿Y sabíais de esta mala relación?
No, al revés. Siempre entre los hermanos ha habido una gran relación y... Bueno, es un tipo súper jovial, súper cariñoso, súper cercano, siempre se ganaba a la gente con mucho carisma y nos acercaba mucho a Paul, además. O sea, en cualquier comentario que hacías con él fuera del directo, te ponía rápidamente en contacto con su hermano, había una relación estrecha.
¿Ah, sí?
La versión que yo he leído, y eso Guillem lo sabrá mejor, o los que estáis ahí, es que todo el desencuentro entre ellos dos viene por la muerte de Mino Raiola. Y la posible intención del hermano de quedarse con cosas de las que hacía Mino, ¿no? Y que Paul Pogba no lo permite, ¿no? Y le da... yo lo digo es normal que en el chiringuito fuera muy amigo,
sí,
¿no?
Claro.
Porque no había pasado esto todavía.
Ya. Joder. Muy bien, Guillem. Pues mañana hablaremos con el cierre de mercado también en Inglaterra, a ver qué noticias y qué bombas nos cuentas. ¿De acuerdo?
Estaremos pendientes. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
¿El mercado de la Premier se cierra una hora antes? ¿Puede ser?
Pero si tú eres el experto.
Pero una hora después.
Se cierra a la 1:00 a.m.
Eso es.
Española. ¿Sí? Pues a la 1:00 a.m. se cierra Inglaterra. Mañana, entonces, hay que estar pendiente hasta la 1:00.
Sí, sí, claro, es que se está complicando la cosa.
Va a ser un día de locos mañana.
Un día de locos. Mañana juega España de baloncesto, ¿lo sabéis?
Sí.
Siro,
a la 1:30.
Sí. 1:30.
¿Dónde lo comentas, Siro?
Sí. No lo comento. ¿No
¿No te ha llamado Suankar?
¿En serio?
¿De verdad?
No me ha llamado. No.
¡Suankar! ¿No está Suankar? Pues es el jefe de deportes.
Igual ha colgado.
Pilar Casado, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Pilar siempre está.
¿Qué tal, Pilar? ¿Por qué no habéis llamado? Ah, ¿está Suankar ya? ¡Suankar!
Sí.
Sí, aquí estoy también. Buenas noches.
Buenas noches. Ahora sí. ¡Suankar! ¿Qué tal? ¿Por qué no has invitado a Siro a tus retransmisiones de baloncesto?
Porque me habían dicho que iba a estar allí en Georgia o aquí en Georgia.
Iba a estar.
Con el Twitch.
Voy a la segunda fase.
Muy bien. ¿Dónde estáis? ¿En Tbilisi, en la capital, o dónde estáis?
En Tbilisi, efectivamente, en la capital.
Capital de Georgia. ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos?
Pues muy contentos, sí. Porque creo que un Eurobasket es absolutamente una competición en la que España suele dar buenos resultados. Uh-huh. Y a partir de ahí, en este Eurobasket, aunque tenemos menos equipo en cuanto a potencial de lo habitual, creo que España va a ser capaz de hacer un buen papel.
Son las 3 de la mañana allí, las 3 y 6, con la mano en el corazón. ¿Estabais durmiendo?
No he dormido ni un minuto. No sé, Pilar.
Yo sí me he quedado dormida como 10 minutos. De hecho, he puesto la alarma, ¿eh?
Ah, vale. No, me parece bien. Si es que a las 3 de la mañana es lo lógico. ¿Y qué ambiente palpáis para este europeo que arranca mañana?
Mira, primero, a nivel deportivo, me parece probablemente el mejor Eurobásquet de los últimos 2-3, porque llegan grandísimas estrellas. En otras
dices series, en general, no de España, sino en general, ¿no?
En general. Luego, en la ciudad, la verdad es que está revolucionada. Yo esta tarde, por cierto, era la inauguración oficial y hay muchísimo ambiente. Es verdad que Georgia, bueno, pues cada vez es una selección que funciona mejor. Que tiene
perdón, Pilar, más... a mí me encantó la ciudad. A mí la ciudad me parece una ciudad preciosa.
Sí, es una mezcla entre Europa y Asia,
sí.
Entre la religión ortodoxa y la musulmana. Es una ciudad bastante grande, estamos hablando de 1 millón o 1 millón y pico.
Sería la tercera ciudad en España, ¿eh?
Ostras, sí.
Ahora mismo estamos metidos en una ola de calor, que no es tampoco normal. Tiene cosas que ver. Yo me he dado una escapadita en eso que iba a la fanzón a la inauguración oficial. He estado viendo la catedral de Tbilisi, que es como dicen los georgianos, Tbilisi, y es una ciudad llena de vida, no para, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es de las ciudades que apenas duerme.
Perdona, estamos hablando del europeo, sí.
Sí, y luego, dentro de la selección, quiero que escuchéis a Sergio Scariolo, porque venimos de 20 años en el que hemos contado los campeonatos por medallas, y es verdad que el objetivo de las medallas está más lejos, porque estamos en pleno relevo generacional, porque ya hemos jubilado a todas esas estrellas de año 80, año arriba o abajo, y Sergio ha hablado de los objetivos en este campeonato. Quiero que le escuchéis.
Tenemos una situación general donde sería estúpido centrarse en el resultado, en qué va a hacer, dónde llegaremos, con la comparación con lo que éramos antes. Esa sería una lectura realmente muy pobre.
Está el seleccionador con la cabeza puesta en una cosa, y es poder llegar, porque la clasificación para la Copa del Mundo del año que viene está prácticamente en el bolsillo, habría que cerrarla con una victoria más en las ventanas, pero se está pensando en un objetivo, y es tener una muy buena selección a nivel de competición para los Juegos de París de 2024. De ahí que, bueno, pues él sabe, no es el equipo, lo ha dicho, con más talento que hemos tenido en los últimos 20 años. El objetivo de las medallas está lejos. Tiene que ir partido a partido, porque no te puedes permitir otra cosa, y porque es que la selección te da para lo que da. Tienes 7 jugadores que no han jugado una competición de este calibre. Claro. Y por tanto, bueno, pues es muy prudente. Luego ya sobre el parqué veremos, ¿no? Pero es muy prudente el seleccionador.
A ver, Suáncar, Pilar, Siro, vamos a hacer la porra de este europeo para vosotros. ¿Quién, cuál va a ser la final del europeo? Siro.
Yo creo que la final puede ser Eslovenia, Serbia. Es que depende. Tendría que mirar cuáles pueden ser los cruces también en cuartos de final y en semifinal. Pero te doy los 3 posibles medallas. Yo creo que pueden ser Eslovenia, Serbia y la tercera medalla entre Lituania y Grecia. Pero yo apostaría, si no se tienen que cruzar antes, Eslovenia, Serbia como la gran final.
Vale, pues venga, vamos con medallas. Medallas, Suáncar.
Hombre, yo diría Eslovenia, Serbia y, por dar una sorpresa, Alemania, porque juega en casa. De todas maneras, España se lo va a jugar todo en octavos de final, y si es capaz de pasar esa ronda en la que puede encontrarse con Lituania, con Alemania, precisamente, yo creo que puede estar entre los 4 mejores.
Es que se juega en varios países, ¿eh? El europeo, porque están en Georgia, España, pero efectivamente hay partidos en Italia, partidos en Alemania...
Y en
la República Checa. Pilar, tu medallero.
Yo creo que está en la cabeza de todos Eslovenia, no sé en qué orden. Eslovenia, Grecia, Serbia. No me voy a dejar nunca a los franceses, porque me parece que tienen un equipo bastante competitivo. Y luego quiero ver al resto.
Pilar, a mí se me ha olvidado un poco Francia y me parece...
Mira, Parra me manda ahora Serbia, Eslovenia y Francia.
Sí, yo Francia...
6 medallas van a dar 6 medallas.
No, pero es porque Francia, no olvidemos, creo que es subcampeona olímpica, ¿no?
No, tú has dicho 6, es verdad.
Y España es campeona del mundo, recordemos.
Claro, claro. Bueno, sí.
Era otra España.
Otra España.
Vale. Cañete, ¿quieres dar el medallero o mejor no?
Sí, lo voy a dar. Serbia no, se va afuera.
¿Sí? No, dime los que sí, no los que no.
Grecia, Eslovenia y Francia.
Grecia, Eslovenia y Francia. Senabri, sí. Que se me había olvidado que tú eres un...
Eslovenia, no, no, si yo de baloncesto FIBA sé mucho menos que los que están ahí, ¿eh? Pero Eslovenia seguro, Francia seguro y los demás no tengo ni idea.
Vale, perfecto. ¿Y España? ¿Hasta dónde va a llegar España, Suancar?
Si pasa octavos, que creo que sí lo va a pasar, semifinales.
Si pasa octavos, semifinales. Joder, qué frase. Sí, me contestéis. Es que son frases octavos... muy raras, tío.
¿Sabes,
si,
¿sabes qué pasa, Juan Maquet?
La rareza es que el Atleti de Bilbao no está en este torneo, pero a partir de ahí yo te diría que los octavos de final se cruza España con un grupo muy complicado. Cualquier rival te puede eliminar,
vale.
Pero a partir de ahí yo creo que todo va a ser un poquito más
vale.
Sencillo.
Vale. Pilar, ¿España hasta dónde?
A mí el cruce de octavos me parece terrible.
Vale, o sea, hasta octavos,
es muy difícil.
¿Senabre?
No, yo soy muy pesimista con España, pero lo único que puedo decir es que hay otras competiciones en las que también lo era y acabaron o ganando o llegando muy lejos. O sea que voy a dejar la puerta abierta, pero lo más normal es que caigan a las primeras de cambio para mí.
Siro.
Yo cuartos de final creo que va a llegar.
¿Cañete?
Semifinales.
Vale.
Totalmente de acuerdo.
Pero si no lo has puesto en medalla, no lo has puesto en medalla.
No, es que no tiene medalla.
Claro, pierde semifinales, es cuarto. Sí, vale, sí. Claro. Muy bien, okay. Payete, muy bien, muy bien. Vale, Pilar, Pilar.
Sabéis todo vosotros.
Suancar,
todo.
Mañana os escuchamos. ¿Desde qué hora y por dónde?
A la una en toda la red de emisoras de frecuencia modulada.
Sí.
Y estaremos además, entre otros comentaristas, con Anicet Labodrama, que es un experto del banquete georgiano.
Un histórico, un histórico. Sí, 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 sí. Pues ha sido un placer contar con vosotros aquí en la radio, Pilar y Suancar.
No te vamos a engañar, nos vamos a dormir, ¿eh?
Sí, pero separaditos, bueno, separados.
Me voy a quedar
¿eh?
Un ratito más.
Un ratito más, escuchando el partidazo, ¿verdad, Suancar?
Sí, lo he escuchado, ¿eh?
Sí.
Se puede ver también si quieres, Suancar.
Por cierto, Suancar, sí. Que tienes que tardar en venir porque empiezan las obras en el despacho en breve, ya no... Te lo van a tirar todo, me dijeron hoy.
Precisamente por eso voy a tardar menos.
Sí. A ver lo que aparece ahí en los cajones, porque tienen miedo de empezar los obreros. Un abrazo.
Bien. Hasta luego.
Otra, Juan Mar.
Gracias, hasta luego. 1:13, la vuelta y ojo, luego viene el Grupo Risa.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vamos a cerrar rápidamente con la vuelta, conexión con Eri Freddy y con Kiki Iglesias, que están ¿dónde? Hola Eri, hola Kiki, muy buenas.
En Agua Dulce, en Roquetas, en Almería.
Ah, hombre, buenas noches. Ahí estuve yo con Lama, un final de etapa, hace muchísimos años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Con Lama.
Pues nosotros estuvimos en el
cuando
Cabo de
narra, narraba el final de etapa.
Bueno, pues ya yo
Lama
vivo,
narraba ciclismo.
¿Narra? ¿Lama?
Sí,
sí, sí.
Manolo narra, ¿eh?
¿Quién está silbando?
Yo,
Cañete,
vaya noche que te nochecita.
No, era la sintonía de la vuelta de los años 90, que era cuando molaba.
A ver, ¿cómo
es
era?
Que le has dicho que se comporte como si estuviera en casa. Entonces,
azul y negro.
Joder, macho, eres más antiguo también tú que
la sintonía que los balcones.
Sí, sí, es verdad que era la sintonía de la vuelta. Bueno, Kike, Eri.
La mejor música ya está hecha, acordaros.
Joder, sabes de todo también tú.
No, pero me han contado eso una vez. Con la frase.
Venga, Eri, Kike, que esto o te tiras o no, no hay manera, ¿eh?
Ganó Kaiden Grove su primera victoria en una grande, australiano del Bike Exchange, para darle sentido al trabajo del equipo y una alegría porque el Bike Exchange ha sido uno de los afectados por los 5 positivos de COVID que han sacudido un poco la mañana, Kike.
Sí, porque se ha ido para casa el 5º de la general por COVID, Simon Yates, también el 9º Pavel Sivakov y varios corredores del equipo Ken Pharma. Así que nada, mucha precaución porque cada vez quedan menos ciclistas.
Y se cayó Julien Alaphilippe, el bicampeón del mundo, se retiró con gestos de dolor en la cabeza del húmero y en la zona del hombro derecho. Y mira, al final hicieron pruebas en el hospital de referencia. No tiene ningún hueso roto según las primeras radiografías. Le van a hacer más mañana en Bélgica, pero de momento solo tiene una dislocación del hombro.
Vale.
Y ahora nos vamos a Estepona, Peñas Blancas, el puerto de primera categoría. Se arranca desde la playa y para arriba 19 kilómetros, así que... Otra vez los de Benepool, Roglic y Ayuso, Mas y compañía, a ver quién gana.
Pues escuchad esto, porque precisamente el Grupo Risa hoy tiene que ver con la Vuelta a España, porque ahí Belda va. Ha llamado a un supermercado para reservar comida. Mira, mira.
Sí, dígame quién es.
¡Supermercado Morales!
Sí, ¿quién es?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente, te llamo de la Vuelta a España, que ya sabes que la Vuelta a España está por la zona en el día de hoy.
Sí, lo sé.
Y nos han robado toda la comida en Totana. Necesitamos hacer una compra buena.
Dígame. Va.
Ya verás la compra. Whisky Dick, etcétera, lo meten todo. Gracias, Eri, gracias, Quique. Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Espera, Arauz, espera.
Quiere 30 tenis, segundos, Angelito.
30 segundos.
Rapidísimamente. ¿Quién ha ganado? Pablo Carreño, es el primer español en tercera ronda, a Bublik. También ha ganado partido de ayer Carballés a Munar. Se va casi a punto de hacerlo al quinto set Davidovich ante Fuksovic. Y mañana, 7 españoles incluido, 8 de la tarde, en directo en tiempo de juego, Alcaraz, Coria, el argentino. Y a las 3 de la madrugada toca trasnochar otra vez Rafa Nadal ante el italiano Fognini.
Ya llegas justito, ¿eh? A la 1 y 17 y, ya cuesta.
La lengua
ya,
la traba.
Ya es el quinto set para ti.
Y a las 6 de la mañana estaba viendo tenis.
Sí, bueno, sí. No, si tú eres el que más, más trabajas. Pues ¿sabes dónde estaba yo a las 6 de la mañana?
Durmiendo.
Efectivamente. Muy bien hecho. Que es donde hay que estar, a las 6 de la mañana. El que no esté durmiendo tiene un problema. Venga.
Y os doy una buena noticia. La Premier, el mercado, cierra mañana a las 11 hora británica. Sí.
O sea, a las 12 horas española. Y el que cierra... Cierran todos a la misma hora.
Escocia no. Escocia...
A mí me sorprende que lo hayas dicho porque tú eso ya lo habías contado.
No, Escocia cierra a la 1. Ah.
No, pues si Escocia cierra a la 1...
Escocia, no, Escocia, no, Escocia como si quieres cerrar a las... Escocia dile que lo dejen abierto. Que no vamos a ir. Ay, Dios mío. Venga, mensajes que se tienen que ir los comentaristas.
Mira, decía un oyente. Jordi Alba ha sido buenísimo, el mejor. Y también Marcelo y Roberto Carlos, pero su tiempo ya pasó. Gracias. Correcto. Por todo y que juegue Valde, que ya le da mil vueltas. Nadie va a decir que Jordi Alba sale en todas las fotos desde hace años. Es un buen atacante, pero un mal defensor. Lo que tenían que hacer Piqué y Alba es juntarse con los que no juegan y pedir que echen al entrenador, ¿no? Otro oyente dice, para mí el descarte tendría que ser Ferran Torres. Es un fichaje muy absurdo y muy caro para ser un descarte del City. Y
no, además, soy yo, no he enviado yo el mensaje.
Y además tiene mucho más gol Aubameyang, dice este oyente, Dani. Y escucha, sí, sí, Juanma, lo que te dice este oyente.
Vaya. Vamos, Castaño, si todos los colaboradores que hay ahí quieren que tú te vayas, no te sacan ahí ni la Guardia Civil. Vamos, eso ya te lo digo.
No, no.
Antes les echas tú a todos.
Hombre, no tengas dudas.
Contratas al señor Barragán para comentar.
¿Barragán se murió?
No.
¿No? ¿Sigue vivo?
No, lo entrevistamos en Colgados del Aro cuando la pandemia entrevistamos al señor Barragán.
Es que no me acuerdo.
Hostia,
se comprende. Comprende.
Mira, no sabía yo eso, Senabre.
Sí, hombre, yo
hola,
sí,
buena noche, buena noche, buena noche.
Yo veía, no te rías, que es peor, hombre.
Sí, buena noche, buena noche, buena noche, buena noche.
Sabes, bueno, que es un gran ejecutivo de publicidad. O sea, Alfonso Arús lo descubrió.
Ostras,
porque,
no,
porque les hacía la, bueno, les hacía, les, entre comillas, les vendía la publicidad al programa. O sea, es un publicista de los,
qué
de
curioso,
los importantes.
Ostras.
Sí, sí.
Ah, pues oye, un saludo para Barragán. Yo, mira.
Después de matarlo, un saludo.
Me querían matar, pero.
Que
después
de matarlo, está vivo. Que en paz descanse a las 6. Está durmiendo siempre.
Gracias a todos, compañeros. Llega el grupo Risa. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
¡Ey!
En directo. ¿Cómo estáis, hombre?
¿Qué tal, Joma?
Bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a esta casa.
Bien hallado, bien hallado.
Sí, señor, sí, señor.
¿Qué ganas teníamos?
No,
¿qué ganas
era,
teníamos?
Sí, tenéis muchas, sí, sí.
Sí, porque además queríamos entrar la semana pasada y tú dijiste, no, pues tiene que ser.
Hay que ser capullos, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Es que estábamos cada uno en una punta. Estamos,
Sí, aparte ahora en la radio ya sabes que es imposible hacerla. Sí,
claro, es que eso es lo que
no
pasa.
No como ahora que estamos todos juntos aquí en el estudio, ¿verdad?
Estábamos en Tanzania tapando agujeros que dejan otros.
Sí.
Buenas noches. Ahí va.
Buenas noches.
Bueno,
Serra, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. ¿Tuviste la entrevista que me hizo Alberto Herrera en verano?
Sí.
Él dijo que la verdad, que sí. Qué buen chaval, ¿eh?
Buen gena, buena gente.
Buenos colegios que hay.
Y
ido,
buen periodista.
Sí. Bueno, estamos. ¿Y qué tal te ha ido este año?
Bien. Vamos a empezar el repaso, ¿vale?
Venga.
Vamos a empezar, venga. Cadena COPE, tiempo de juego. Español Real Madrid, Poli Rincón sacó su bola mágica para predecir el final del partido a 10 minutos del final cuando iban 1-1 y pasó esto.
Pues no lo veo, no lo veo.
Dime, dime.
Que no lo veo. No lo veo.
¿Se te ha ido la tele o qué?
No, no, la tele está funcionando magníficamente bien. El que no lo ve soy yo.
¡Benzema, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Messi a Benzema!
Y no lo veía, ¿eh? No lo veía, no lo veía, no lo veía. En tiempo de juego, Valencia Atlético de Madrid, ojo a Petón, justo antes del gol de Griezmann.
No, tampoco se ha merecido Griezmann, que lleva dos goles, uno contra el Rayo Majadahonda, en 17 meses, tener muchos minutos.
¡Solo Griezmann! ¡Mira Petón! ¡Griezmann! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Viva la contradicción!
¡Gol, gol del Atlético de Madrid! ¡Griezmann!
La verdad es que no aprendéis, no aprendéis.
Lunes, mismo partido, Cañete y Morientes resumieron así en la primera parte.
Y sin embargo, el Valencia, y empiezo ya con Santi y con Moro, teniendo menos jugadores y menos equipo y menos plantilla, pues está jugando mucho más de lo que yo esperaba.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el Valencia se puede destacar que todo el mundo dignifica la camiseta.
Y venga a hablar, y venga a hablar, y venga a hablar.
Falta talento, no es una cuestión de que falte.
Y venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar, Cañete. Venga, 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 venga.
Y a nivel defensivo, Correa lo mismo. Pues tenemos ese problema. Una falta en general de talento muy grande en la plantilla del Valencia. No tenemos.
Oye, que Morientes
talento.
También cobra por comentarios.
Sí, perdón, perdón.
A mí me ha gustado la primera parte, venga. Sí.
Qué grande.
Que no cobre mucho tampoco.
El número de la suerte, Masilla, que empieza.
Qué grande.
Bien Morientes, ¿eh? Bien Morientes.
Sí, sí, sí.
A ver, Sauquillo en Radio Marca, directo Marca, el lunes se hace un lío con el aeropuerto de su propia ciudad de Valencia.
Sí, sí, sí. 2:10, 1:10 en Canarias, hasta ahora tendría que formar el corrillo, estoy a puntito de hacerlo, pero la cosa va de aeropuertos. Aterrizo en el Prat, igual que cojo el puente aéreo y repaso la actualidad del Barça, me voy hasta Paterna, Valencia. Cavani, que ilusiona y mucho, la parroquia de Mestalla. Hola, Luco Cortés. Paterna, uy, lo diré.
Manises,
mira que soy allí, estoy loco.
Exacto.
Manises, ¿qué tal, Luco? Buenas tardes.
Aeropuerto de Paterna.
Efectivamente.
Donde nuestra unidad móvil aérea ha tomado tierra para recoger al buri grande de Abraham Olano.
Tiempo de juego, 22 de agosto, conexión con Eri Frade para resumir la etapa del día de la vuelta. Se oyó un estornudo, ¿de quién?
Frade, muy buenas. Hoy ha habido varias caídas, no sé si por el recorrido o no, se ha ido para casa Michael Booth, un ciclista que estaba llamado a ser muy importante en esta Vuelta a España y que yo estoy seguro
perdón,
que hubiera conseguido.
¿Quién ha estornudado así? Aguas, ha sido tú, ¿no, Tomás?
Dime.
¿Has estornudado?
Yo apostaría por Tomás, sí.
Yo también.
No, ¿quién ha sido? No lo dice el que ha sido, ¿eh?
No
lo
yo
dice.
No, descártame.
Okay. ¿Albelda, tú?
Yo lo juro por, vamos, por lo que quieras que no he sido.
¿Rico?
No,
sí, al final voy a ser yo, que era el que estaba
hablando. ¡El evento Frade!
A ver, este es un clásico, Teledeporte en el Tour 2021, durante las retransmisiones de Carlos Andrés y de Pedro Delgado, mensajes de los telespectadores, pues totalmente con, claro, con haters.
Controleo.
Mira, ¿qué paja me he hecho preguntas, ¿qué sueles desayunar tú?
Bueno, pues miren a mí no. Nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Pello Bilbao? ¿Creéis que podría hacer un...
Venga, Piano.
Eso es del Atleti.
Tour 2022. Vamos con el nuevo troleo.
El mío no es buenísimo.
Elber Galarga.
Este es un clásico, ¿eh?
¿Las carreras de chicas son tan locas como parecen por la tele? ¿Tenéis la sensación de que corréis así un poco...? Pedro, tenemos un amigo... teníamos un amigo. El nombre del tweet.
No, si no he leído ninguno.
¡Yo!
¡Que te lo has comido!
Arauz no se las clavan nunca.
Nunca no se las clavan.
Bueno, es que Arauz.
Sí. A ver, llamada de Vicente Belda a un supermercado de Garrucha en Almería. Porque Alquelme,
otra vez
le han vuelto a robar la comida y Belda ha llamado desde la ruta para hacer un pedido. Esto no lo habéis hecho nunca, ¿eh?
No, es una tradición.
Supermercado Morales.
Sí, ¿quién es?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente. Te llamo de la Vuelta a España, que ya sabes que la Vuelta a España está por la zona en el día de hoy.
Sí, lo sé.
Y nos han robado toda la comida en Totanac. Necesitamos hacer una compra buena.
Dígame.
Usted me admite pedidos, ¿verdad?
Sí, claro.
Un pedido para los ciclistas, ¿vale?
Vale, sí.
A ver, por ejemplo, necesitaríamos hidratos de carbono. ¿Qué me puede ofrecer usted de hidratos de carbono?
Pues yo creo que sí, porque yo de eso no entiendo. Sí, a ver.
Pero vamos a ver, ¿cómo trabajando en los supermercados?
Vamos a ver, yo tengo de toda la comida. Hoy supermercado.
¿Macarrones?
Sí, de eso tengo, a ver. Un momentito que coja nota.
A ver.
¿Y cuándo recogerían? ¿Cómo sería esto?
Esto lo recogeríamos cuando termine la etapa de que termina a las 8:30, 9 de la noche.
Ya, a las 9 de la noche. Vale, pero ustedes luego terminan la etapa, ¿no terminan en Almería?
La etapa termina en Rodaquilá.
Sí, pero eso está más retirado de Garrucha.
Pero nosotros, vale. no voy a ir yo. Tenemos sí. Un equipo de globo aquí con el equipo y irán a cogerlo todo en la moto.
Vale, vale.
Entonces yo le hago el pedido... En euros.
Vale.
En euros.
Hombre, ya me imagino. Ok.
Bueno, entonces...
Dígame.
Espera un momento, que voy a dar la... ¡Vamos a ir regulando, eh! ¡Aprieta y que te va a coger, eh! ¡Vamos a morir ahí fuerte por Colombia! ¡Cuidado con el barranco, eh! ¡Vamos ahí, eh! Discúlpeme, señora, que estoy en carrera, estoy dando las órdenes. Me han perdido a dos, pero es igual, somos el Kelme.
Vamos, vale, bueno.
Entonces, sí. Pues, paquete de pasta tienen, de estas típicas buenas, ¿no?
Sí, sí, vale, señor. Pues, tenemos arroz, pasta, legumbres, lo que...
Pues, 20 paquetes de medio kilo.
Sí, madre mía, 20 paquetes de medio kilo de macarrones.
Variado.
Ah, vale, como... vale.
Arroz, ¿tenéis arroz? Pues 10 paquetes.
10 paquetes, vale.
Vale, papel higiénico tenéis.
Claro.
Vale, que tengo a Richard Virenque, que está un poco suelto. Un paquete de 24 para el solito, de doble capa.
¿Papel higiénico de 24?
De 24.
Sí.
¡Vámonos para allá, para allá! ¿Hielo? ¿Tenéis bolsas de hielo?
Sí, tengo hielo. ¿Cuánto quieres?
15 bolsas de hielo.
Me parece que tengo 10.
Pues entonces ponme 5.
5, venga.
Para no dejarte fuera, que no tenga esta. Crema de licor, el afilador.
¿Crema de licor? ¿De qué licor?
¡El afilador! ¡Piribiribit!
Yo tengo crema de licor, pero yo no sé qué licor es.
El afilador, que se lo tenéis seguro. Luego, a ver, una botella de ginebra, 2 de whisky y 3 de tequila. Es para los ciclistas que se lo ganen.
¿Pero tú crees que eso pueden tomarse eso?
Para mañana ya recupera, que se tienen que dar una alegría de vez en cuando.
Una ginebra y 2 de whisky, ¿qué más?
Con esto es suficiente. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que te he dicho?
20 paquetes de pasta, 10 paquetes de arroz, papel higiénico y hielo. Crema de licor y ginebra y whisky.
Vale, perfecto. Pues mira, el de logística, el de globo, te llamará ahora para decirte si efectivamente sí, vamos a por ello o no. Y claro, porque tenemos que buscar dinero, que estamos pendientes de un microcrédito de General. Espera la llamada otra vez, ¿eh?
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Muchas gracias, Rosa.
Sí, adiós.
Escuchase esta noche en el partido.
Sí. Se ha colgado.
Sois muy mala gente, ¿eh? En serio.
Esta es la que decía Cañizares, esta.
Sí.
Con los dedos de una mano, se llama de azul y negro. Del año 83.
Oye, pues una sintonía buena, Juanma.
Sí. Eso es. Me gusta.
Estás loco, estás en... Que ponemos la de Ar de París, que te la pusimos la última vez.
Sí, poned lo que queréis y cierro con la canción que elijáis vosotros. Bueno, o sea, el Whopper, sí. ¿Con qué queréis que cierre hoy? En lugar con la de...
No, oye,
Whopper, pon una, ya. Que tenemos que cerrar, Whopper, venga.
Institución.
No, Whopper, basta que le pidas algo para que no lo haga.
Pues mira,
gracias, Grupo Risa.
Gracias a ti.
Adiós. Toma, bueno, pues con esta canción que es preciosa, cerramos este partidazo de COPE. Mañana, gran día de radio, último día de mercado de fichajes. Y después a disfrutar del fútbol, de la Champions, de la Liga, del Mundial, de todo lo que nos viene. Disfruten aquí en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.